Libro de los Salmos, capítulo 25, verso 4 y 5. Vamos a finalizar, hermanos, esta parte primera del salmista David en relación a aquel que implora por dirección. Y dice de la siguiente manera: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado. ¿Cuándo dice? Todo el día. Siéntese, por favor. Este salmo, hermanos, como lo he repetido en otras ocasiones, es un salmo que se lee como un canto, algo escrito en la Biblia. Pero la realidad es que este salmo pertenece a uno de los salmos en donde David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. La Biblia enseña que, de acuerdo a las fechas, el rey Saúl, cuando sintió celos por David después de derrotar a Goliat y salir a la pelea y comenzar a entonarse esas canciones, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, entra en el celo del corazón del rey Saúl y se dedica prácticamente a perseguirlo a muerte. Cuando David huye, de acuerdo a las fechas, hermanos, en que él derrotó a Goliat y de acuerdo a las fechas en que él se sentó en el trono, este hombre tenía espacio de 30 y 32 años. Y cuando era perseguido por Saúl, ahondaba aproximadamente entre 14 y 16 años, lo cual significa que estamos hablando de la vida de un hombre inexperto, de un hombre joven, de un hombre que mentalmente, ¿por qué no decirlo?, aún no maduraba en muchas áreas de su vida. Pero algo que debo de resaltar en relación a la dirección de Dios es que la dirección de Dios no observa la edad de las personas, no observa las circunstancias, no observa las tempestades, sino todo aquel, sin importar tu edad, todo aquel que clama a Dios y busca la dirección de Dios, debe de saber y de recordar que Dios, dice la Biblia, que a los suyos escucha, dice que inclina su oído y escucha sus oraciones. Desconozco a qué altura del partido su fe, cuando usted busca la dirección de Dios, usted cree que realmente Dios lo está guiando. Lo digo con mucho respeto, hermanos. No todos los cristianos que oran por la dirección de Dios en realidad creen que ya Dios tomó el timón. Y la razón es porque precisamente cuando se busca en oración la dirección de Dios, por lo general, siempre suceden dos cosas. Hay más, pero yo me voy a concentrar en dos. Mire, cuando buscamos la dirección de Dios, por lo general, se abren puertas. ¿Quién ha tenido la experiencia de buscar la dirección de Dios? Y literal, hermanos, yo he escuchado a personas que dicen, estaba orando y terminé de orar y me entró una llamada. ¿Qué testimonios, la verdad? Porque dicen, era lo que yo necesitaba saber, lo que yo necesitaba que se realizara. Oiga, cuando escuchamos esos testimonios, diría alguien por ahí, ¿verdad? Qué envidia de la santa, ¿verdad? Señor, ¿cuál es el número a marcar, verdad? ¿Cuál es tu línea directa, Señor? Pero por lo general es de bien saber. Y yo le puedo decir, por los años que tengo del Evangelio, y yo creo que otros hermanos míos que están aquí pueden corroborar. Por lo general, cuando se trata de buscar y de encontrar la dirección de Dios, por lo general sucede lo opuesto. ¿Quiénes han tenido esa experiencia? Al punto que algunos por ahí se sinceran y dicen, no, ya no le pido porque le pido y parece que me aporrea. Le pido y me va más mal. ¿Qué hice? Le estoy diciendo, ayúdame y parece que le digo, golpéame. Le estoy diciendo, no puedo y parece que él escucha y él dice, échale más al costal. Porque es muy común esa segunda reacción. Y la razón es, hermanos, porque Dios, cuando está trabajando en su dirección a favor de sus hijos, generalmente Dios utiliza, escuche lo que le voy a decir, el no. Qué curioso. Entonces, ¿de qué se trata la fe? Sí, porque la dirección de Dios no es una varita mágica que te va a solucionar el problema. La dirección de Dios generalmente es un proceso. Cuando David escribió este salmo, estaba en uno de los salmos que, de acuerdo a percepciones psicológicas, hermanos, él estaba padeciendo depresión. Mire, yo le voy a decir algo. Muchas personas dicen, ¿Habrá sido que David pasó por estados o periodos de depresión, de tristeza, de ansiedad, de dolor? ¡Uy, sí! ¡Claro! Se leen los salmos muy bonito, pero la realidad es que en cada uno de ellos se encierra un hombre que estaba llorando literalmente. Sus soldados lo veían como un valiente, como aquel que había derribado a Goliat, como aquel que llevaba victorias a Saúl. Pero cuando se escondió por estos más de una década, en realidad este hombre tuvo padecimientos extremos, agudos, en donde su vida, en su comunión con Dios, por buscar la dirección de Dios, lamentablemente, hermano, esos procesos lo llevaban a cosas, a eventos que él, hasta cierta manera como nosotros, pensamos que no podemos tolerar. Miren, los cristianos nos enseñan a esperar en Dios, a seguir la dirección de Dios. Es lo bíblico. Pero los cristianos también somos de carne y hueso. También cuando un hijo no se convierte y anda mal, duele. También cuando llega el fin de mes y tú no puedes pagar un bill importante, duele. Cuando tus hijos te preguntan, mire, yo voy a hacer un paréntesis en esto, hermano, y es literal lo que le voy a contar. Hubo ocasiones como padre y pastor que mis hijos no tenían tenis. Y yo me despedazaba, hermanos, por dentro. ¿Es en serio? Ay, ¿en serio, pastor? Sí, es en serio. Ella es testigo. Y en nuestra privacidad orábamos a Dios. Y yo le llegué a preguntar a Dios muchas veces, ¿qué estoy haciendo mal? Llegaba al punto en donde le decía a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Soy tu siervo. No pido que me des los tenis más caros. No pido. Y le empezaba a decir a Dios, hermanos, está en mi derecho. Y le decía, solo te pido que me des para comprarles unos tenis. Y subía y predicaba y hacía mi trabajo como Dios me llamó. Pero he entendido, como muchos han entendido y como otros tengo que recordarles, que cuando se trata de la dirección de Dios, debemos de conocer cómo funciona la dirección de Dios. Es interesante que hasta el verso 4 y verso 5, de acuerdo al acróstico del hebreo, es interesante que hasta allí, el salmista comenzó a orar y le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Muéstrame tus caminos. No, ¿por qué no fue la primera oración? ¿Por qué no fueron las primeras palabras? Porque el acróstico está escrito de tal manera que cronológicamente sí es verdad. Llega un punto en la fe cristiana en donde tenemos que orar de tal manera que le debemos decir al Señor, muéstrame tus caminos. Por ello le he puesto por tema este mensaje, la importancia de conocer la dirección de Dios. Cuando Dios dice no, que es muy común, no tiene chiste, ¿verdad, hermanos? Mira, es bien bonito adorar cuando te pagan. Es bien bonito adorar cuando antes de llegar al culto o después del culto, te vas a cenar a un buen restaurante. Es que es bien bonito, hermano. Hay una predisposición. Oh, tú eres bueno, Señor. Es bien bonito cuando le dices a tus hijos, después del culto, vamos a ir de compras. Es bien bonito cuando después del culto le dices a tu familia, todo está bien, gracias a Dios. Pero es de bien saber. Lo veo constantemente, no solo en mi fe cristiana, sino lo veo constantemente en el espíritu, en la vida de muchos cristianos, que cuando se trata de conocer la dirección de Dios, curiosamente, no nos gusta el no de Dios. Y no nos gusta el no de Dios porque el no de Dios representa un proceso. Y David estaba en el momento en donde emocionalmente ya estaba desesperado. Quiero que figures junto conmigo, huir literalmente por más de 10 años, en donde, fíjate, pon atención, y es en serio, hermano. Un hombre que había sido reconocido por todo el pueblo, al punto que las cantoras y las danzoras decían, Saúl mató a mil y David a sus mil. David era famoso. Un hombre que los cronistas dicen que este hombre le llevaba victorias a Israel, él con los suyos, valiente. Un hombre que estaba casado con una de las hijas del rey, en otras palabras, era probable que él se podía sentar en el trono, aunque no era sanguíneo, si sucedía. Un hombre que cuando salía a la batalla, de acuerdo a las costumbres de la batalla, a él le daban un botín más grande que a cualquier otro soldado. Sí lo sabía, hermano. A David le daban tierras, literalmente. A cualquier general le daban tierras en donde se convertían en hombres poderosos, financieramente hablando. Un hombre que inclusive se hizo amigo personal del hijo del rey, y me refiero a Jonatán. Un hombre, inclusive, que tenía la gracia de un consejero, de un sacerdote llamado Samuel. En otras palabras, un hombre que la tenía toda hecha hasta ese punto de su vida. Y curiosamente llega una etapa de su vida en donde Dios le dice, todo esto te será movido. En donde las circunstancias claramente decían que ya no ibas a tener nada. Si tú estás viviendo una fe y no has padecido algo similar, en el sentido de que se te descompone el carro y luego o te lo roban, es que eso le pasa a los cristianos también, ¿verdad? O te corren del trabajo, o te presionan, o no tienes para pagar. Eso nos pasa a todos los cristianos. Amén, levante la mano al que le ha pasado eso. Los demás yo creo que son más santos que nosotros, ¿verdad? Hermanos, denos por favor el consejo, ¿cómo le hacen? Porque yo soy del otro lado, yo soy del lado en donde he estado orando a Dios, como algunos de ustedes, y le he dicho a Dios, muéstrame tu dirección, porque todo indica que la dirección que estoy tomando no está siendo favorable. Y David inicia precisamente con estas palabras finales, qué pleonasmo, o qué ironía, o qué paradoja, en donde le dice a Dios, necesito que me muestres tus caminos. Cuando le dice, muéstrame tus caminos, es porque David, hasta ese punto de su fe, por así decirlo, él conocía a Dios, pero tuvo que entrar en una etapa de su vida en donde tenía que conocer a Dios en otra área. Hermano mío que estás aquí, los padecimientos que a veces vienen a nuestra vida no es necesariamente porque hemos tomado malas decisiones a veces. Es porque Dios quiere que lo conozcamos en otra faceta. Es porque Dios quiere que en su dirección también conozcamos al Dios que dice no. Al Dios que dice no. ¿Y por qué? Porque la dirección de Dios también tiene ese progreso, esa fe que va aumentando. Mira, es bien bonito llegar a la iglesia y que todo esté bien. Pero qué duro es cuando pasan las semanas y hay cosas en nuestro alrededor que no pintan bien. A veces me siento con los hermanos en la fe, lo digo muy general. Tienen problemas con sus hijos, no se preocupen, en todas las iglesias eso sucede. Sus hijos están alejados del evangelio, sus hijos no les visitan. Hermanos que están siendo abusados por sus hijos. Hermanos míos que padecen situaciones en donde todo indica que están hasta cierta medida desprotegidos. Y aquí en la iglesia, como en cualquier otra iglesia, nos podemos poner a cantar, nos podemos poner a buscar a Dios. Pero la realidad es que estamos viviendo una senda, un valle muy doloroso. Y es como alguien dijo por ahí, la vida del cristiano tiene que aprender no a retener en este contexto. Nosotros no podemos retener el problema. ¿Sí sabías eso? Nosotros debemos de aprender a soltar el problema. Porque cuando lo retenemos, lo estamos haciendo nuestro, lo estamos haciendo personal, lo estamos haciendo contra nosotros. Y cuando lo soltamos es cuando realmente aprendemos a caminar en la dirección de Dios. Le voy a hacer una pregunta. En todos los salmos que usted, davídicos que usted ha leído, ¿usted ve a David que le dice el impío de Saúl? No culpaba a Saúl. ¿Usted ve a David que decía estos traidores que un día me aplaudían porque yo vencía y ahora me están siguiendo? Él los llamaba enemigos, pero no enemigos de él necesariamente, los llamaba enemigos de Dios. Y él en ese paquete se incluía. Y cuando se trata de conocer la dirección de Dios, hermanos, yo le quiero compartir precisamente qué es lo que se experimenta en los periodos de la espera de la dirección de Dios. Tal vez te vas a identificar. Porque David lo vivió. Uno, David experimentó, vuelvo a repetir, depresión. Muchos cristianos dicen, pero la depresión, pastor, es del diablo. A todos nos puede dar un estado, un periodo, un episodio de depresión, hermanos. Eso no te hace una persona débil en el Señor. Eso no te hace una persona en contra de la voluntad del Señor. Eso nos habla de la humanidad que nosotros tenemos al momento de enfrentar el proceso de la dirección de Dios. Y David, en los Salmos, llegó a experimentar episodios de depresión. Dos, David experimentó episodios de soledad. Es normal que cuando buscamos la dirección de Dios nos sentimos solos. De los dos lados, hermanos. Solos, que nadie nos puede ayudar o nos quiere ayudar, o no le interesa ayudarnos. O solos, que Dios pareciera ser que guarda silencio. Y esos estados son muy dolorosos. ¿Quién no los ha vivido? Son estados que te sacan lágrimas, que te hacen decirle al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Pero no es que estés haciendo algo mal, es que son estados naturales cuando se está caminando en la dirección de Dios. Tres, experimentamos periodos de traición. La traición es aquella área en donde algunas personas nos animan, nos apoyan, están con nosotros y después por alguna razón se olvidan de nosotros. Por alguna razón ya no están con nosotros. A mí viera cómo me toca escuchar esos escenarios en donde mientras el cristiano está bien posesionado, tiene muchas amistades. Pero cuando el cristiano empieza a tener procesos en la dirección de Dios y las cosas no caminan bien, viera cómo me toca ver hermanos que en cuidado me dicen, o los he escuchado decir así, no sé por qué hizo esta trastada. Y es porque debes de saber que la dirección de Dios es, nos quiere sacar esa parte humana que necesitamos soltar. Porque si no soltamos esa parte humana, prácticamente vamos a hacerlo personal y vamos a retener lo que estamos experimentando. Y cuatro, periodos de dolor. A veces quisiéramos que mejor nos golpearan literalmente, hermanos, y no sentir esos dolores del alma, esos dolores del corazón, esos dolores que la gente no entiende, pero ahí están. Y David sí escribió muchos salmos, hermanos, en donde él tuvo que padecer estas experiencias. Yo me atrevo a creer que la gran mayoría de los que estamos aquí, te lo digo como pastor y en el espíritu, la gran mayoría de los que estamos aquí, estamos en situaciones en donde la dirección de Dios tenemos que conocer cómo funciona. Porque si no la conocemos, automáticamente nuestra adoración, nuestra fe, nuestra sonrisa, nuestro gozo va a ir menguando. Y vamos a estar más de compromiso que en comunión con Dios. Y lo primero que tú debes de saber de la dirección de Dios a través de este salmo, de estos versos que David dijo, es que la dirección de Dios es perfecta. ¿Tú piensas que Dios había abandonado a David? No. ¿Piensas que David había cometido algún error? No. ¿Piensas que David merecía ser perseguido? No. Pero cuando Dios quiere que conozcamos su dirección, Él nos quiere recordar a través de su palabra que su dirección es perfecta. Y perfecta significa que tiene un punto en donde no importa lo que suceda, no importa lo que venga, se va a cumplir su dirección. Significa que tiene un tiempo en donde, escúchame, no podemos alterarlo. Hay personas que tienen la impresión que entre más oran, como que pueden hacerle manita de puerco a Dios. No. No. Hay personas que piensan que entre más, perdón la palabra que voy a decir, entre más moquean, a ver si el Señor me tiene lástima. No. Tú puedes expresar tu dolor, tú puedes expresar tus lágrimas, puedes expresar tu impotencia, puedes expresar todo delante de Dios. Pero yo te voy a decir algo. Eso no mueve necesariamente la dirección de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la dirección de Dios, al ser perfecta, tiene un tiempo final. ¿Sabías tú que David no debía ser rey antes? ¡Qué curioso! Él no podía ser rey antes. ¿Por qué? Porque mientras por un lado Saúl se desquiciaba y Saúl estaba perdiendo la fama, estaba perdiendo la confianza de sus soldados y aún de su propio hijo, por este lado David estaba siendo moldeado en la dirección de Dios. Y es interesante que la dirección de Dios, al ser perfecta, su tiempo no va a cambiar. Por eso dice la Biblia que no podemos agregar, ¿qué? un codo a la situación. Entonces, pastor, ¿hasta cuándo debo de esperar? ¿Cómo dijo David que él esperaba? Dijo que él esperaba, ¿cuándo? Todo el día. Hubiera sido más interesante que él dijera año tras año. Pero es que en realidad él esperaba día a día. Porque el esperar día a día es una manera de obedecer a Dios desde que sale el sol hasta que el sol se oscurece. Y nosotros los hijos de Dios no debemos de permitir que por el hecho de que Dios está obrando a nuestro favor, en su dirección, nosotros no debemos de caer en esa desesperación. Mira, Saúl y David son el vivo ejemplo de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Mientras uno lo perseguía y le dijo su hermano del alma, me refiero a Jonatán, le dijo a David, le dijo, mi papá sabe que no te puede hacer nada. Oiga, qué fe el saber que aunque no puedes hacer nada, lo andas persiguiendo. Y David, por otro lado, él simplemente aguantaba. Es que es la realidad, hermanos. En la fe se trata de esperar, y a veces esperar significa aguantar. ¿Qué es lo que hacía David cuando le decía al Señor, quiero conocer tus caminos? Seguramente, de acuerdo a los Salmos, David no solamente le expresaba a Dios su condición humana, sino también le recordaba lo que Dios había hecho por él, lo que Dios sería en su vida. Esperar tiene dos connotaciones muy interesantes. Esperar es la expresión de no saber si algo va a suceder, pero también esperar tiene la connotación de tener fe. Esa es la diferencia. Mira, muchos cristianos esperan en Dios y otros se resignan. No es lo mismo. Los dos están en el crisol. Los dos están en la olla ahí, en el aceite. Pero uno de ellos está entendiendo qué está pasando y el otro ya se resignó a la desgracia. Cuando David dijo, muéstrame tus caminos, seguramente es porque David quería seguir entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Porque hasta ese momento, él ya lo había dejado de entender. Los caminos de Dios, la dirección de Dios, a veces no se entiende, hermano. No se entiende. No entendemos por qué Dios no provee. No entendemos por qué Dios no responde. No entendemos por qué Dios no ayuda. No entendemos por qué Dios no obra. No entendemos por qué Dios no cambia el panorama. No entendemos por qué Dios desde el principio permitió que las cosas se dieran así. No entendemos por qué Dios le sigue dando ventaja al enemigo. No entendemos por qué Dios permite que el enemigo o nuestros enemigos se burlen de nuestra fe. No entendemos por qué personas que a través de nuestro testimonio han sido animados ahora ven una condición diferente. No lo entendemos, porque entender no tiene que ver con resignarse. Entender tiene que ver con comprender. Y el Hijo de Dios tiene que aprender a comprender que la dirección de Dios, al ser perfecta, en obediencia nos debemos de sostener en ella. En obediencia. Pero es que, ¿a quién le gusta esperar? A nadie. Mira, en una ocasión, un profeta le oró a Dios y le dijo, muéstrame tus caminos. Esto está muy feo. Capítulo 33 del libro de Jeremías. Y mire lo que le respondió el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y luego mire lo que le dijo, y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes ¿y qué? Que tú no conoces, porque ya había llegado a su límite. Y ahí Dios, en ese límite, Dios le volvió a decir, este no es el límite, este es tu límite, pero no es mi límite. Hasta aquí tú aguantas, hasta aquí tú puedes, hasta aquí tú entiendes. Pero quiero que sepas que necesitas comprender más. Es como los hijos, hermanos. Los hijos con el paso del tiempo aprenden muchas cosas. Los hijos con el paso del tiempo valoran muchas cosas. Y la comunión con Dios es igual. Debemos de comprender que el clamor a Dios son cosas que no conocemos. O sea, pastor, ¿estoy amolado? No. No estás amolado. ¿Estoy en desventaja? Sí, pero es una desventaja natural espiritualmente hablando, porque tenemos una limitación para comprender la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es lo peor que le podemos decir a Dios cuando estamos esperando su voluntad, su dirección? Lo peor que le podemos decir a Dios, no estás cumpliendo. ¿Y sabes qué? No se lo decimos así, pero con nuestros hechos se lo estamos demostrando. David, si hubiera sido otro, él se hubiera regresado con Saúl y simplemente se hubiera entregado. y él ya le hubiera parado a tanto sufrimiento, él ya le hubiera parado a tanta desgracia, él ya le hubiera parado a tanta humillación, pero él quería entender cosas que no podía entender. En otras palabras, Dios te dice, sigue caminando la milla extra porque esta es la dirección que tengo para ti. Dice, muéstrame tus caminos, decía David, encamíname en tu verdad. ¿Sabe? Hay una versión, la traducción lengua actual, que en el hebreo le da una mejor connotación a este verso de la versión 60 y dice así, enséñame a vivir como tú siempre has querido. A Dios no se le ocurrió darnos una dirección porque ya no sabía qué hacer con nosotros. Es que desde los principios de los tiempos, Dios ya sabía qué es lo que había establecido para nosotros. En otras palabras, eso significa que Dios no está trabajando en base a lo que nosotros hacemos. Mira, en una ocasión, entré en un debate con una persona, hablamos acerca de Saúl, de David, perdón, y me decía, ¿por qué Dios le quitó el hijo a David, aquel que tuvo en adulterio? Y yo le dije, porque este rey tenía que ser un rey que tenía que hacer las cosas bien. Y Dios tuvo que remover aún los errores que este hombre cometió. El precio fue muy alto, David sufrió mucho, pero es que la dirección de Dios no se iba a opacar. Y tú debes entender junto conmigo que aunque cometamos errores, prepárate, porque Dios nos va a volver a poner en el lugar indicado para que sigamos esperando y vayamos a donde Él quiere que vayamos. No nos gusta que nos dirijan. No nos gusta que nos digan por dónde. Hey, mira, te voy a poner un ejemplo bien simple. Es más, simplemente vamos a los restaurantes y luego nos dicen, siéntese de este lado, por favor. Ah, no, no. Yo me siento acá. Y le dice el mesero, mire, es que este lado. No, el que va a pagar soy yo. Y nos sentimos muy dignos. Fíjese, si para obedecer a un mesero a veces batallamos, ¿se ha puesto a pensar obedecer la dirección de Dios? Es complejísimo. Pero David le decía, muéstrame. En otras palabras, en cada etapa de la vida de David, lo malo que a él le sucedía o lo difícil que a él le sucedía, él no lo veía como una negativa. Él lo veía como el proceso que lo iba a llevar al trono. Hermano mío, no veas las cosas negativas que estás padeciendo como si Dios estuviera desviando su propósito o su dirección o sus promesas. Velo como parte del crecimiento, como parte de la gloria, como parte de la dirección de Dios que Dios está trazando sobre tu vida. Si no lo vemos de esa manera, no comprendemos la dirección de Dios. Si no lo vemos de esa manera, automáticamente nos vamos a frustrar. Y esos periodos, episodios, estados de necesidad, de depresión, de soledad, de tristeza, que en ocasiones vivimos, van a pasar de ser episodios a cuadros en donde van a agravar y nos van a hacer inclusive hasta dudar de Dios. ¿Sabes por qué muchos cristianos se apartan del evangelio? Porque no soportan la dirección de Dios. Esa es la realidad. No la soportan. No soportan que Dios esté puliéndolos, que Dios les esté aumentando la fe, que Dios les esté cerrando puertas. No soportan que Dios los esté educando. ¿Y sabes por qué no soportan? Porque simplemente observan lo que les conviene. Y no se trata la fe cristiana así. Por eso es que las iglesias, hoy en estos tiempos, cada día vemos menos gente. Porque lamentablemente las personas quieren todo lo bueno, pero no quieren la soberanía de Dios, no quieren la instrucción de Dios. Y en la instrucción de Dios, en la soberanía de Dios, en donde está el propósito perfecto de Dios. Dios iba a llevar a David al trono y nadie se podía oponer. Y por eso él dijo, muéstrame, porque hasta aquí yo ya no puedo más. Les voy a hacer una pregunta a los muchachos. ¿Quiénes han visto llorar a sus papás en la noche? ¿O en el patio? ¿O en el carro? ¿Los has visto llorar? Hacemos lo imposible para que no nos vean, ¿verdad, hermanos? Porque no queremos manifestar nuestro dolor. Pero David no temía ir a Dios de esa manera. Él no tenía temor a hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque iba a mostrar debilidad? No, porque quería entender lo que Dios estaba haciendo. Y posteriormente le dice al Señor, todo el día pongo en ti mi esperanza. Hay algo en la parte emocional del hombre, que cuando una persona se enamora, esa persona lo tiene todo el día. ¿Me lo recuerda, Víctor, por favor? ¿Dopamina? ¿Oxitón? Dopamina, gracias. Se dice que nosotros los seres humanos tenemos un químico en nuestro interior, hermanos. Que cuando nos enamoramos, nosotros, nuestro nivel de dopamina se va a lo más alto. Y aunque nos esté yendo mal, nos acordamos de la siervita. Que aunque las cosas no marchan bien, nos acordamos de sus sonrisas. Y es como una especie de reemplazo del dolor. Y la dopamina es ese químico que cumple y que tiene ese poder. ¿Sabes? David tuvo, por decirlo así, David tuvo que incluir en su vida esa dopamina espiritual. En donde aunque sabía que Saúl lo perseguía, él agarraba más ánimo. Que aunque sabía que los soldados lo traicionaban, él agarraba más ánimo. Mira, en una ocasión fue a visitar a un hombre y le dijo, yo te ayudé en victorias. ¿Y sabes qué le dijo este hombre? Mira, perro, así dice la versión original. Mira, perro, no vengas aquí. Y le dio ganas de matarlo a David. Porque era un insulto. Porque cuando se busca la dirección de Dios, es natural que queremos buscar ayuda. Pero es que de ahí no iba a venir la ayuda. La ayuda iba a venir directamente de la dirección de Dios. Tu ayuda y mi ayuda no viene necesariamente de nuestra lógica o nuestro razonamiento o nuestros recursos. La ayuda viene de la mano de Dios. Genuinamente, netamente viene de la mano de Dios. Y eso es algo impresionante, porque nos hace recordar que Dios en realidad ahí está y que no se equivoca. Ha habido ocasiones en donde le he hecho oraciones a Dios y le he dicho, esta es la fecha. Esta es la fecha. Así le he dicho a Dios. Y yo veo cómo Dios honra, no a mí, a cualquiera que quiera esperar en Él. Hace algún tiempo, quiero tocar esta anécdota. Hace algún tiempo, hablando con el hermano Daniel Ibáñez, le compartí un secreto muy personal, porque él estaba muy desesperado. Era obvio, hermanos. Dije, hermano Daniel, le voy a compartir una parte de mi vida privada para aumentar su fe. Dije, hace muchos años, cuando recién empezamos el ministerio, literalmente no teníamos dinero, no teníamos nada. Era algo complejísimo. Y yo recuerdo, le dije, que me fui caminando a la casa de empeño. Y cuando llegué ahí, me quité mi sortija. Y le dije al hombre, ¿cuánto me das por ella? Y ese hombre me dijo, tengo que ponerle un punto para saber si es de oro. Y yo veía cómo ese hombre agarraba un químico y le ponía una gota. Cuando ese hombre le puso esa gota, me entró un celo. Y le dije a Dios, yo no me estoy equivocando. Tú no te estás equivocando. Simplemente que no estoy entendiendo. Y le dije a ese hombre, ¿me da mi sortija, por favor? Y dijo, sí. ¿No lo vas a dejar empeñar? No. Y me puse mi sortija. Y cuando iba de regreso, le dije a Dios, esto no quieres que yo haga. Yo soy tu siervo. Y cada vez que me quito mi anillo y veo ese puntito ahí, hermano, es la memoria de que Dios está teniendo control y dirección de mi vida. Y que yo no debo de moverme de lo que Dios está haciendo en mi diario vivir. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida que te duele tanto que eres capaz de hacer lo inimaginable con tal de poder buscar ayuda? No lo hagas. Espera en la dirección de Dios. Habla con Dios. Busca a Dios. Clama a Dios, toca puertas, pero no caigas en los estados que te pueden llevar a la desgracia, como lo llevaron a Saúl. Saúl no supo controlar la presión y la dirección de Dios. Dios lo quería honrar como rey. Y él honró la voz del pueblo. Pero dice la Biblia que mientras el pueblo veía que unos desertaban, pues dice que este hombre agarró el holocausto y lo hizo. Y llega el sacerdote y ¿qué le dice? Locamente has hecho. En otra ocasión, para quedar bien con sus soldados, dice la Biblia que simplemente ¿qué hace? Pues les favorece y les da el botín. Él no estaba siguiendo la dirección de Dios. Él veía sus ventajas, veía sus necesidades. La dirección de Dios deja de ver nuestras ventajas y nuestras necesidades y comenzamos a caminar por fe. Tienes que caminar por fe. Lo digo directamente. Sé que algunos están atorados. No me malinterprete, yo no hablo económicamente necesariamente. Yo me refiero metafóricamente, espiritualmente. Sé que algunos están atorados. Y sé que algunos ya están en un punto en donde simplemente que venga Saúl y los elimine. Pero Dios te dice, no, continúa. Dios te dice, de esta cueva te vas a ir a esta cueva. Dios te dice, de este collado te vas a ir a ese collado. Y Dios te dice, mientras este hombre te persigue, yo estoy preparándote para algo mejor. Porque así trabaja Dios, hermanos. ¿Estás atorado? ¿Estás atorada? Es natural. Dile al Señor, muéstrame tus caminos y no vas a ver nada. ¿Cómo me gusta ese salmo cuando dijo David? Acompáñame, hija. Cuando dijo David la siguiente frase. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabías tú que estaba haciendo una declaración de algo que todavía no sucedía? Porque dijo, aunque ande, en otras palabras, si me llega a pasar. ¿Y qué crees? Le pasó. O sea que orar delante de Dios y decirle al Señor, fortaléceme, ayúdame, dame fuerzas para mantenerme firme. Dios va a seguir preparando tu vida para cumplir su propósito. No te muevas de ese lugar. La dirección de Dios es importante conocerla. Si te duele, escúchame, si te duele, es de humanos. Si te duele, es normal. Pero si te duele y estás esperando en Dios, la comunión, la dirección de Dios, es fe. Es fe. No dejes de orar, no dejes de pedir, no dejes de clamar. Se escuchan salmos muy bonitos, pero están llenos de dolor. Dicen los que saben, hermanos, que el éxito de Juan Gabriel estaba en que él cada vez que se subía al escenario, él vivía las canciones. No las interpretaba, las vivía. Y por eso dicen que ese hombre alcanzó ese nivel de fama. Porque cada vez que cantaba, entregaba el alma en el escenario. Yo me atrevo a creer que esa práctica, llevándola a la vida en Dios como algo lateral, como algo entendible, yo me atrevo a creer que ahí es cuando comenzamos a conocer al Dios desconocido. Al Dios que obra y no entendemos. David se cansó, hermanos, muchas veces. David ya no podía muchas veces. Los salmos están escritos ahí. Pero generalmente este hombre terminaba diciendo, pero tú eres el Dios de mi salvación. Es porque en esa frase, él sabía que iba a llegar a ser rey. Vas a salir de esta. ¿Lo crees? Tal vez no me expliqué. Te voy a volver a preguntar. ¿Vas a salir de esta? ¿Lo crees? ¿En serio? Disfruta tu dolor. Porque si no lo disfrutas, no vas a entender la dirección de Dios. Por eso es que las películas de antes de Hollywood, cuando ponían a Jesús y empezaba a decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y por eso es que no había emoción y la gente no sentía lo que decía la película. Pero cuando comenzaron a darle vida a las palabras de la Biblia, hubo una conexión con el auditorio, con el oyente, con el que los veía. Yo te voy a decir algo, se va a escuchar extraño. A Dios le gusta que llores. ¿Sí? ¿Lo puedes sustentar con la Biblia? Sí. Muchas mujeres y muchos hombres lloraban y Dios no obraba porque estaban en la dirección de Dios. pero no en el tiempo de Dios. Porque Dios ve esta parte como algo necesario para soltar y para entender. A Dios le gusta que tú y yo experimentemos tristeza. Porque eso nos muestra nuestra vulnerabilidad y nos enseña a depender de Dios. Por eso están escritos los salmos. ¿Acaso no habrá sido inspirado por el Espíritu Santo David cada vez que él decía: no puedo? En mi llorar de todo el día. ¿Te figuras a David desde que se despertaba llorando todo el día? Es difícil, ¿verdad, hermanos? En una cueva, en un collado, en un desierto. Pero en esa vulnerabilidad, en esa sinceridad, en esa humanidad, es cuando Dios lo conectaba con la fe, con la gracia. El pensar que la comunión con Dios solo es cantar y agradecer es una parte muy limitada. Tiene que haber una entrega sincera delante de Dios. Y ahí es cuando Dios toma el corazón de David, lo lleva a la dirección correcta. Pasó un año, 2 años, 3 años, 10 años, 11, 12, 13, 15 posibles años. 15 años huyendo. 15 años. ¿Me explico, hermano? 15 años en donde se acercaba el enemigo, en donde perdió a su esposa, en donde no podía ver a su familia. 15 años en donde ya no estaba en una cama real, en donde ya no podía pelear. 15 años. 15. Y tú y yo a veces padecemos unos meses. Perdón, hablo por mí primeramente. Y ahí nos andamos quejando. 15. Yo tengo oraciones y peticiones de Dios que tienen literalmente 20 años. Las tengo por escrito, hermano. En serio, las tengo por escrito. Y a veces agarro las hojas y le digo a Dios: aquí están mis peticiones. Y simplemente Dios, a través de su palabra, me recuerda: pero tienes que ir en mi dirección. Esto es lo que tú quieres, pero no es mi dirección. Duele. Pero ahí es cuando entendemos las palabras de David: muéstrame tus caminos. Muéstramos. Yo pregunto en esta tarde: ¿te gustaría continuar? ¿Te gustaría continuar, hermano? ¿Te gustaría continuar en medio de tus necesidades, de tus dolencias, de tus heridas, en medio de tus tristezas, en medio de tus injusticias? ¿Te gustaría continuar y decirle a Dios: pero voy en tu dirección, voy a donde tú me vas a honrar, voy a donde tú me vas a cuidar, a donde tú me vas a bendecir, a donde tú me quieres que yo llegue? Póngase.